Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Comenzamos entonces en Formosa, el RA20 Nacional Las Lomitas. Allí está Jacqueline Cabañas. Hola, Jacqueline.
Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Travesía Nacional, ¿a dónde nos vas a llevar, Jacqueline?
Nos trasladamos hacia Las Lomitas, una ciudad que se ubica en el departamento Patiño, en el centro de la provincia de Formosa, a 300 kilómetros de la capital. Esta localidad es considerada la capital nacional del horno por sus altas temperaturas, las cuales la catalogan como la ciudad más calurosa del país, con máximas que superan fácilmente los 40 grados. Las Lomitas nació a la vera del ramal ferroviario Formosa y actualmente tiene una población aproximada de 40.000 habitantes y una multiculturalidad étnica que la hace única en cuanto a su cultura y a sus costumbres. Ha crecido de manera importante demográficamente en los últimos años. Esta población está rodeada de montículos de tierra pronunciadas de cientos de metros de extensión y de una altura aproximada de 7 metros sobre el nivel común. Estas lomas distribuidas en los alrededores le dieron el nombre a la localidad.
Ajá. Jacqueline, ¿y qué atractivos turísticos tienes Las Lomitas? ¿Qué lugares se pueden visitar?
En Las Lomitas nosotros tenemos el mayor atractivo turístico natural que podemos tener, que es el bañado La Estrella. Es el tercer humedal más importante del mundo, con una dimensión de 40.000 kilómetros cuadrados, contando con una biodiversidad inigualable que es el orgullo de los formoseños. La zona de bañados en invierno recibe numerosas variedades de especies de serpientes y yacarés, y en el lugar se realizan también, por ejemplo, viajes de observación de aves, considerados uno de los más completos en el país. Ah. El 2 de julio del 2007 la legislatura lo sancionó con la ley 1471, donde por fin se declara de dominio público del Estado provincial el bañado La Estrella en toda su extensión.
Ajá.
Si me permitís comentarte algunas características de este humedal, tiene un aspecto de pantano debido a los champales. ¿Qué significa champales? Significa fantasmas, son los palos de quebrachos, algarrobos, palos santos, que luego de grandes inundaciones se han cubierto de plantas trepadoras que le dan ese aspecto tenebroso. Tiene dos accesos, el bañado La Estrella, uno por ruta provincial 28, que une a la ruta nacional 81 y a la 86, donde se accede al vertedero que se encuentra a 40 kilómetros de Las Lomitas. En él ocurre en la época de verano el desove de los sábalos que nadan en contra de la corriente del río para cruzar hacia el otro lado de la compuerta. Ocurre un espectáculo maravilloso donde cientos de personas acuden a este lugar para presenciar cómo miles de ejemplares de este pez en continuos saltos quieren lograr este cometido que es finalmente el desove. En este lugar también existe los fines de semana largos, feriados o vacaciones, distintas actividades gratuitas a cargo del Ministerio de Turismo, como paseos de lanchas y kayak, recorrido para el avistaje y fotografías de aves, al que acuden formoseños y visitantes de todos los puntos del mundo a deslumbrarse con este maravilloso rincón de la provincia. El lugar, comentarte también que el lugar por ahí no cuenta aún con la infraestructura ideal para recibir a tantos turistas, pero se encuentra en proyecto un observatorio tecnológico con pasarelas, estacionamiento y sanitario, que son requisitos básicos para la comodidad del visitante. Comentarte también el otro acceso, está a 70 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, por camino de tierra, sobre la ruta provincial número 32, donde se encuentra el Fortín La Soledad. Es un lugar de difícil acceso los días lluviosos, pero que finalmente vale la pena la travesía, ya que introduce a un mundo donde casi no existe la irrupción de la mano del hombre. Se puede observar agua clara, cardúmenes visibles desde la canoa, serpientes, yacarés e infinidad de pájaros de toda forma y color. Y bueno, es un lugar imperdible para los amantes de la naturaleza virgen. Además, en este paraíso los lugareños lo reciben y sirven de guía para poder recorrerlo. Y, por supuesto, para el almuerzo se preparan comidas típicas de la zona, como el pan casero, la sopa paraguaya y el tan preciado chivito al horno o a la parrilla, que te puedo decir que conquista los paladares del turista más exigente.
Muy bien. Jacqueline, en cuanto a las visitas al Bañado La Estrella, ¿son visitas con un guía o cualquiera puede acceder al lugar?
Mira, te podemos decir, por lo menos en la zona del Fortín La Soledad, que las visitas son guiadas por los mismos lugareños, que sirven, bueno, de una especie de guía, ¿no?, que los llevan a recorrer en canoa, en piragua, para, bueno, no irrumpir tampoco demasiado en este ambiente natural y pacífico. En cambio, en la zona del vertedero, por ejemplo, sí andan en lanchas, y ya son guías profesionales, por lo menos los que trae el Ministerio de Turismo en las fechas especiales, ¿no?, que convoca gran cantidad de gente.
Muy bien, Jacqueline. ¿Algo más para visitar o ahí está bien?
Tenemos varios atractivos, pero ese es como nuestro corazón principal en cuanto a lo turístico. Tenemos también la fiesta de la copla, hay distintos festivales, colonias étnicas, originarias que tenemos también en la localidad de Las Lomitas, que hace también un fuerte atractivo para los turistas, sobre todo de otros países.
Muy bien, Jacqueline, muchísimas gracias.
Guillermo, te agradezco muchísimo, muchas gracias.
Jacqueline Cabañas, LRA20 Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Seguimos en el norte, nos vamos ahora a Jujuy, la capital nacional del charango, y además con un hallazgo histórico. El informe de Alejandra Bejarano, LRA22 Nacional Jujuy.
Jujuy ya es capital nacional del charango. Se llevó a cabo en la capital jujeña el 26º Festival Internacional Charangos del Mundo y Exposición Internacional de Lutería, con el objetivo de transmitir los saberes ancestrales del patrimonio cultural sobre el conocimiento, manejo e interpretación del charango. Se desarrollaron instancias artísticas, artesanales, académicas con músicos representantes de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile, maestros especialistas en la materia y artistas locales. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se viene realizando trabajos en el Salón de la Bandera, ubicada en Casa de Gobierno, con el equipo de especialistas, con el propósito de diagnosticar el estado de conservación de nuestra bandera nacional de la libertad civil, para que desde allí se concrete un proyecto de restauración. En estos días se confirmó un histórico hallazgo cuando se realizaban las tareas. Encontraron otra bandera que permanecía oculta. Así lo confirmó Valentina Millón, coordinadora de Patrimonio Cultural.
En este momento, al haberla sacado, descubrimos esta segunda bandera montada en el mismo bastidor del lado de atrás, con una técnica de consolidación que quizás no es la más adecuada, ya que se la adhirió con un adhesivo orgánico. Y hoy en día es una técnica que ya se usa, porque las banderas solamente tratamos de consolidarlas a través de puntos de costura o con unos aditivos acrílicos que tienen una posibilidad de la reversibilidad del tratamiento.
Como ustedes saben, Argentina será el primer país latinoamericano que elegirá sus 7 maravillas naturales nacionales, cuyo resultado se dará a conocer en abril de 2019. Y Jujuy no solo cuenta con Purmamarca, con los cerros de 7 colores, sino también está muy cerca de Humahuaca, la serranía del Hornocal, llamado también Cerro 14 Colores. Es uno de los paisajes más espectaculares del país, por lo que los invitamos a la votación pública gratuita y mundial ingresando al sitio web 7mar.com.ar. Para Travesía Nacional, desde Nacional Jujuy, Alejandra Bejarano.
Recordamos entonces que todos podemos votar las siete maravillas naturales. Lo podemos hacer en www.7numerosmar.com.ar. Primera fase es la nominación y finaliza el 7 de junio. Luego comenzará la segunda fase de votación para seleccionar a los 77 prefinalistas. La música en Travesía Nacional con el maestro Jaime Torres. Viva Jujuy, bailecito de Rafael Rossi, el maestro Jaime Torres y su conjunto.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Nos detenemos ahora en la ciudad de Buenos Aires para hablar de los mercados, su historia y su gran incidencia en la vida de la ciudad. El informe de Carolina Valverdi, LRA1 Nacional, Buenos Aires.
Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los mercados. Los mercados funcionaban aquí en la ciudad de Buenos Aires como un vínculo entre el campo y la ciudad. Se vendía al por mayor y también a los vecinos, del mismo modo que hoy opera el mercado central en el barrio de Tapiales. En Buenos Aires, cada barrio tenía el suyo. De hecho, aún subsisten, por ejemplo, el de Belgrano en Juramento al 2500, el mercado del Progreso en Caballito, el de Boedo en San Juan al 3200, el de San Cristóbal en Entre Ríos e Independencia, entre otros. Por su parte, el tradicional mercado de San Telmo data del año 1897 y en el año 2000 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y lo que han ideado sus nuevos dueños fue un proceso de transformación con la instalación de locales gastronómicos justamente para potenciar las visitas del público a este edificio tan histórico que tenemos en el centro de la ciudad. Si bien al principio la instalación de locales gastronómicos fue mirada con desconfianza por algunos de los puesteros locales que hace más de 30 años que están en el mercado, la verdad es que este nuevo proyecto, esta puesta en valor a través de la gastronomía del mercado, significó una mayor cantidad de visitantes al lugar. Así lo cuenta, por ejemplo, Pedro Di Ciervo, quien es guitarrista y el cocinero a cargo del local de Lucía, un local de tapas a la española, pero con una gran impronta criolla.
Yo soy del barrio, vivo acá una cuadra y siempre vine desde chiquito a hacer las compras acá, de hecho conozco a los proveedores. Y bueno, en la búsqueda un poco de esto, un día estaba comprando carne acá al lado y dije, me mando acá. Y pregunté dónde podía alquilar el local, me mandé a la oficina y lo alquilé, así. No fue tampoco muy, muy premeditado, dije, me llegó el momento, ahora quiero estar solo. Y el plan era así, por eso un local chiquito que lo pueda manejar yo. Que acá el barrio medio como que se movió, dijo, no está bueno, van a hacer un shopping, un patio de comida. Y yo me fui ganando mi público local, vecinos, gente que conozco, que me vienen a comprar comida para llevarse a la casa, que ese era, para mí es ideal eso, es hermoso que suceda. Y lo estoy logrando, muy a poco. Y turismo, sí, contamos con el turismo el fin de semana, mixto, o sea, yo calculo que es un 50 y 50 del público, al menos que viene de Lucía, es 50 y 50.
En el mercado podemos ver una amplia oferta gastronómica que es aprovechada y visitada por tantas personas de la zona como muchos turistas. Los turistas, por ejemplo, van al mercado de San Telmo para almorzar, para luego seguir disfrutando del barrio, seguir admirando su arquitectura y vuelven al mercado, por ejemplo, para tomarse un café. Es así que Pedro elaboró una carta que satisface a los paladares tanto locales como extranjeros, así como lo cuenta él.
La carta la armé por gusto propio, conociendo un poco el terreno también gastronómico, aprovechando los turistas. Entonces involucramos algunas tapas que son un poco más criollas, de chorizo, provoleta, mollejas, cosas así. Y después de Andalucía, sí, tratando de rescatar los productos frescos que tenemos acá mismo en el mercado, lo cual está buenísimo porque es súper fresco. Y tengo una carta fija, pero modifico todos los días, hago lo que quiero, digamos. Si veo algo que me gusta, que acá el carnicero me ofrece, o pollo, o conejo, cambio y hago hoy tapas de conejo en escabeche. Paella los fines de semana, una paella como de inmensa, que eso lo preparo con exclusividad para el fin de semana, que sale durante todo el día. Tortillas, no puedo salir de ahí, están siempre como el vermú, las cervecitas, la chambota, que es italiana, no sé qué, pero son salteados vegetales y uso mucho esto de tener vegetales salteados frescos.
Es importante destacar que la mayoría de los locales compran su materia prima a los puesteros que están en el mercado. De esta forma se aseguran un mejor precio y productos frescos para elaborar sus platos y su oferta gastronómica en general. Otras de las ofertas que se pueden apreciar en el mercado es el local Andou Crêpe del francés Ludovic Carrouge. En él se pueden degustar la más variada oferta de crepes y galettes al estilo francés. Luego tenemos el local de Chelvi, que son sabores intensos del Medio Oriente. Sus dueños provienen de la República del Líbano y ahí, por ejemplo, podemos degustar un shawarma, un falafel, siempre dentro de la propuesta clave de la street food. Por último, también podemos mencionar el local de Jersey Raclette, que rápidamente supo captar la atención de todos los presentes por ser el primer y único local de Buenos Aires en ofrecer comida callejera suiza. Un producto típico que también podemos comer al pasar son los clásicos y famosos churros argentinos. Es así que el mercado de San Telmo también cuenta con La Churretería, que es un local especializado en este producto típico argentino, pero que en esta oportunidad tiene una pequeña vuelta de rosca ofreciendo churros de diferente variedad, así como lo asegura y nos los cuenta Marcelo Pardal, su dueño.
Los tradicionales, los nuestros, los típicos, con el dulce de leche nuestro, pero también hacemos los madrileños, que es una masa finita y larga, que es una masa más seca. Ahí le agregamos un topping con un chocolate caliente para que vos mojes el churro, como se hace en Madrid, por ejemplo. Después tenemos unos churros tipo brasileros, que son más gordos y grandes, que esos los hacemos salados. Le ponemos adentro cheddar y bacon, roquefort con jamón. Le buscamos buscamos un poco la vuelta a salir del churro tradicional nuestro y buscar un poco la vuelta a eso. La verdad que lo que recomendamos siempre es el tradicional, el nuestro, el típico, con el dulce de leche, que es donde se sorprende, porque el dulce de leche argentino es exquisito, nada que ver de cualquier dulce de leche que se fabrique en cualquier parte del mundo. Acá tiene otra calidad. El churro tradicional nuestro me encanta, con un azúcar impalpable, con canela y dulce de leche. Y para mí es riquísimo y siempre acompañado con un buen chocolate caliente. El salado, por ejemplo, tenemos vermut y toman mucho un vermut, un campari, una cosa así, y un churrito salado de cheddar y bacon o de roquefort con jamón.
Para más información acerca de las actividades, oferta gastronómica del mercado y horarios, pueden dirigirse a la página de Facebook www.facebook.com/San Telmo de Mercado. La dirección de mercado queda en Bolívar 970, en el porteño barrio de San Telmo.
Los mercados que han dejado a su paso un barrio, un parque o un nombre y que no son solo espacios comerciales, sino también espacios para el encuentro. La música es con el maestro Roberto Grela.
El país en una radio. Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Durante la segunda quincena de enero en Río Mayo, Chubut, se realiza la Fiesta Nacional de la Esquila, procedimiento por el cual una vez al año se corta la lana del animal. El evento principal de esta fiesta popular es la competencia, en la que los participantes deben tratar de hacer el mejor tiempo posible de esquila sin dañar al animal. La esquila se practica en ovejas, guanacos y vicuñas. hombres y mujeres a la par muestran su destreza con las tijeras y el peine. Al llegar, el movimiento es inusual. Camionetas, gente a caballo, paisanos vestidos con sus atuendos de campo se mueven entre animados y presurosos en un paisaje de casas bajas, espaciadas, donde el verde y el agua conviven en una paleta armónica y generosa. Es verano y no es difícil imaginar la nieve en este mismo paisaje. La fiesta es un homenaje a los antiguos, a los que llegaron a la región con un pequeño rebaño como único equipaje, dice alguien. Según los relatos, en esa época viajaban a Comodoro Rivadavia, distante 272 kilómetros de Río Mayo, una vez por año para vender la lana y comprar provisiones. Con la espalda encorvada por el esfuerzo, enfrentamos nevadas, ventarrones y aguaceros. Echamos a los carneros en el momento preciso. Esperamos que no se pasmen los corderos recién nacidos con alguna helada atrasada. Pelamos ojos, señalamos, cortamos colas y finalmente llega la esquila. Es el momento de la cosecha, de recibir la paga por todo el sacrificio del año. Por eso lo celebramos con esta fiesta. Me lo dice pausado, muy seguro de que comprendo. Me avergüenza pedirle aclaraciones como, por ejemplo, qué es pelar ojos o evitar que se pasmen los corderos. Sé que debo averiguarlo solo, después. Y hay música también, agrega, como esperando el cierre de mi reflexión y señalando a lo lejos, como una música que viene de todas y de ninguna parte. Alrededor de 100 ovejas se reservan para realizar la competencia. Para que el tipo de animal a esquilar sea similar en todas las rondas, un jurado preseleccionó los ejemplares, reservando los mejores para la ronda final. El reglamento establece que del total de puntos posibles que puede recibir un participante, 40 están relacionados con la velocidad de esquila y los 60 restantes con la calidad del trabajo. Al margen de la competencia de esquila, se puede disfrutar del hilado de la lana a la vista del público. Mujeres inclinadas sobre coposos montículos en esta práctica que es como un callado rito, un girar en pequeño en el quehacer cotidiano. Hay jineteada también. El desfile de distintas delegaciones que concursan por la mejor soga, mejor chapeado y mejor caballo. Y música también, como dijo aquel hombre señalando a lo lejos. Solo que ahora la música viene de cerca, de equipos que se preparan, de luces que van de un lado a otro como buscando su posición. Son 3 días. En el último, la gran final de la competencia de esquila. Y un solo ganador, el que será la cara visible ese año de uno de los trabajos más sacrificados y nobles del sector agropecuario argentino. Río Mayo, provincia de Chubut, la capital nacional de la esquila.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Estamos en comunicación ahora con Pedro Vergara, instructor de esquí y director de la Escuela de Esquí del Cerro Castor, ubicado en Ushuaia, Tierra del Fuego. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes,
Pedro. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de esquí y de snowboard, ¿es así?
Así es, así se les dice estas dos disciplinas que maneja este ambiente blanco.
Muy bien. Comencemos por el esquí. ¿En qué lugares se practica más frecuentemente ahí en Ushuaia?
Se practica básicamente en el Cerro Castor. También hay otro centro de esquí muy pequeñito, pero que está cerca de la ciudad, que es el Martial, pero básicamente se hace en el Cerro Castor, en las pistas del Cerro Castor, que es un centro de esquí de unos 30 kilómetros de pistas, con todas las condiciones que puede tener un centro de esquí de infraestructura internacional, donde viene mucha gente a entrenar a este centro de esquí, vienen muchos, representantes de distintos países, ¿sí? Hacer la temporada de entrenamiento, cuando en verano, en la parte norte del hemisferio, es verano, ellos vienen acá a entrenar. Entonces son deportistas de alta élite que usan estas pistas para entrenar. Eso sería a nivel deportivo. Y después, como un pasatiempo, tenemos mucha gente que viene de Brasil, de los países alrededor, Uruguay, te diría, algunos colombianos, de Venezuela han venido, y mucha gente de Buenos Aires y del interior del país, Córdoba, Rosario, Mar del Plata.
Ajá. ¿Hay diferentes categorías de practicantes de la disciplina?
Sí, a ver, vos lo decís bien, es una disciplina, es un pasatiempo, porque si no ya tendría que ser algo más específico, con una preparación específica para hacer algo deportivo, ¿no? Ajá. La gente lo que quiere es divertirse, pasar ratos agradables, amenos, donde los niños puedan estar contenidos y donde los padres puedan también disfrutarlo como un momento de ocio, ¿no? De recreación. Eso es lo que tiene el esquí. Como visto de otro punto de vista, como deporte, para mí es el deporte, si lo querés llamar así, más importante para la familia, porque no importa tu nivel técnico, tampoco importa tu edad, hace que lo puedas disfrutar a cualquier edad. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
De repente un chiquito de 4 años vos lo ves deslizando por la montaña, uh-huh, y lo puede hacer acompañado de sus padres, y a lo mejor sus padres tienen otro nivel técnico muy superior, pero en familia lo pueden hacer todos juntos. Y eso es lo importante, que es un pasatiempo donde todos pueden compartirlo. No lo puedes hacer o en el fútbol, o en el tenis, o en otros deportes donde si no tenés determinada calidad técnica no lo puedes disfrutar, ¿se entiende?
Sí, sí, absolutamente. Y en cuanto a la gente que lo hace por primera vez, ¿qué hay un ropaje especial para no lastimarse en las caídas? ¿Cómo es?
A ver, siempre les pedimos a la gente que venga preparada para pasar frío, porque básicamente vos estás subiendo una montaña, entonces arriba de una montaña te vas a encontrar con condiciones de temperatura que no son las normales o las adecuadas. Entonces, ¿qué le pedimos? Primero, que tomes un buen desayuno. Segundo, que te prepares con ropa adecuada, donde, viste, tipo la cebolla, uh-huh, que son capas finitas. Bueno, ese tipo de capas finitas, de 3 o 4 capas finitas, hace que mantengas tu calor corporal. De manera que una vez que vos empezás a subir, más frío tenés, pero estás adecuadamente vestido para no pasar este frío. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, 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 perfecto.
Ajá. Entonces, de repente tenés layers, que son para pegar al cuerpo, otros que son para mantener el calor, otro que es para más gordito, para darte más continencia, y después, por último, una campera que te va a mantener del agua o del frío, ¿no? Entonces, uh-huh, ya tenés 4 prendas mínimo, es lo que se les pide.
Perfecto. Vamos al snowboard. ¿Qué es el snowboard?
El snowboard sería, en lo que es la relación de la ciudad, aquel chico que vos ves andando sobre una tabla de 4 ruedas.
Ajá.
Nada más que en la nieve es una tabla plana, vamos a decirlo así, que no es plana, pero tiene esa característica, donde va con sus 2 pies encima de esa tabla y le permite, con determinados tipos de movimiento, que la tabla gire hacia derecha o izquierda. ¿Sí? Entonces sería un poquitito parecido a lo de la ciudad. Nosotros decimos que eso también es parecido a lo del surf de agua, ¿no? ¿Viste esos chicos que vos ves en la playa con una tabla larga,
sí,
deslizando sobre las olas? Bueno, es medio parecido acá en la nieve también. Se requiere de una determinada técnica, mucho equilibrio, y fuerza, sobre todo a nivel de pies, porque así como en el surf o en el skate la tabla no va agarrada con fijaciones, En la nieve sí tiene que ir agarrada a los pies, porque una vez que te caíste, la tabla sigue montaña abajo, ¿se entiende?
Ajá.
Entonces, la idea es que no genere un problema para un tercero.
Pedro, en tu condición de instructor, cuando tomas un alumno, ¿qué tiempo te lleva más o menos prepararlo como para que empiece a trabajar, a practicar?
No, eso... A ver, primero tiene que ver cómo la gente se acerca a tomar una clase. Muchos vienen con miedos, miedos preexistentes debido a que me voy a subir a la montaña, me voy a ir montaña abajo, me voy a hacer daño. Mm. Y después se dan cuenta que cuando vos empezás, realmente empezás como en el living de tu casa, o sea, en un lugar muy plano, donde no hay pendiente, para que te puedas adaptar al material, te puedas subir, puedas encontrar tu equilibrio, que es diferente al del resto, ¿sí? No todos somos iguales y no todos nos adecuamos a los materiales de la misma manera y a la misma velocidad, sino que cada uno tiene sus tiempos. Entonces, lo más importante acá es tratar de no ir con un amigo. Mira lo que te voy a decir, el amigo es el peor enemigo, porque tu amigo te va a decir, dale, subiste, qué fácil, mirá cómo hago yo, pero no se trata de hacer como lo hace el otro, sino es entender lo que el otro hace para que yo lo pueda hacer y pueda tener el mismo fin, ¿se entiende? Entonces,
sí, sí, sí.
De repente vos estás con un amigo que ya esquió, que ya hizo snowboard con anticipación y ya tiene una práctica y ya tiene un tiempo sobre este material y de repente te dice, vení, vamos juntos, yo te llevo, yo te digo por dónde y ahí es donde vienen las lesiones o vienen las grandes caídas, ¿no? Entonces, por eso te digo, muchos vienen con esa sensación de que se van a hacer daño y en realidad si vos estás contenido donde te van indicando paso a paso cómo tenés que ir haciendo las cosas, lo haces en un lugar adecuado, o sea, en un lugar donde no tenés pendiente y después de a poquito vas a un 7-10% grado de inclinación y pasás a 12-13 y de 13 a 15, entonces tenés una continuidad dentro de lo que es la estructura de un centro de esquí que permite que vos empieces a tener determinadas maniobras, ¿sí? O acciones mecánicas y con eso te contenés, con eso te controlás, con eso vos mismo te vas dando seguridad. Entonces, una vez que empezás a tener estos controles, empezás a disfrutarlo, porque lo divertido es poder tener el control sobre el vehículo en el que estás parado, porque el esquí o el snowboard ya pasa a ser un vehículo que te transporta dentro de un centro de esquí, ya sea entre los árboles, por las pistas, por los caminos, por las pendientes, y vos tenés que disfrutarlo de eso. Es como que de repente te subís a una moto y decís, bueno, me subo a esta moto y la acelero a fondo y de 0 a 200 y entonces la velocidad te gana y terminás haciéndote daño. Es subirte y empezar de a poco y poder ir disfrutándolo a medida que vayas avanzando en el recorrido.
Muy bien. Y la última, cortita. ¿Cuáles son los mejores meses para realizar estas actividades?
Bueno, lo más importante es que caiga una buena nevada. Una vez que ya tenemos el piso blanco, viste que ya está la nieve totalmente compacta y bien preparada las pistas, normalmente en el hemisferio sur, a partir de fines de junio, te diría, primeros de julio, ya podés empezar a participar de cualquier centro de esquí que tenga estas condiciones. Nosotros, gracias a Dios, acá en Ushuaia, siempre en junio ya estamos previstos abrir, así que las condiciones están dadas para que la gente que quiera arrimarse y venir acá al Cerro Castor, en junio ya estamos, a fin de junio estamos empezando a abrir el centro de esquí y con las pistas preparadas para esos deslizamientos.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias.
No, bueno, un placer que se hayan comunicado conmigo, con nosotros acá en Ushuaia. Y los esperamos para que, si nos quieren acompañar esta temporada, puedan venir acá a Cerro Castor a disfrutar de estos lugares que son magníficos, son increíbles, en medio de bosques de lenga, muy natural, todo muy virgen. Y los esperamos desde junio a octubre. Estamos acá para poderlos acompañar y poderlos asesorar y para que se puedan divertir con nosotros.
Muy bien. Pedro Vergara, instructor de esquí y director de la Escuela de Esquí del Cerro Castor, ubicado en Ushuaia, Tierra del Fuego. Continuamos en el sur, nos vamos ahora a Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, una localidad de 7.000 habitantes que ha logrado afianzarse en los últimos años como un lugar ideal para disfrutar del turismo rural y de estancias. El informe de Liliana Quintana, LRA 59, Gobernador Gregores.
Gobernador Gregores es una localidad de 7.000 habitantes, ubicada en el centro de la provincia de Santa Cruz, sobre el valle del río Chico, rodeada de mesetas y con una ubicación privilegiada. Esta ciudad cuenta con un clima agradable, especialmente en verano. En invierno se presentan las típicas nevadas y temperaturas bajo cero. Está conectada a otras ciudades de la provincia por Ruta Nacional 40, las rutas provinciales 12, 25 y 27, con conexión a Ruta Nacional número 3. La localidad representa, con sus paisajes, flora y fauna, el ecosistema de mayor distribución en la provincia de Santa Cruz, la estepa patagónica, conformando paseos locales y recorridos por los alrededores que conjugan los paisajes típicos de la Patagonia con la rica historia. Las diferentes opciones permiten transitar lugares silenciosos, vírgenes e inhóspitos. Pero Gobernador Gregores no fue siempre el nombre de esta localidad. Alrededor del siglo XIX se instalan los primeros boliches y hoteles de paso. Desde esa época, la zona era parada del correo militar y de chatas y carros que realizaban el recorrido desde la cordillera hacia la costa, transportando lana y cueros. Este paraje era conocido como Cañadón León, y uno de los pioneros fue el herrero austríaco llamado José Cuney Posne, que instaló un taller para la reparación de los medios de transporte de esa época y atención de sus caballos. Este herrero fue el primer poblador de la antes Cañadón León. Durante la gobernación del capitán de corbeta Juan Manuel Gregores, se realizaron las primeras obras públicas de gran importancia, convirtiéndose la actividad pública en parte del sustento de esta población. Ya en el año 1959, el pueblo pasa a llamarse Gobernador Gregores a pedido de sus habitantes, quedando en la memoria aquel viejo Cañadón León. Dentro de los recorridos que se pueden hacer en esta comunidad, se recomienda visitar la primera vivienda en 1920, la fundadora, y el museo en el mismo predio donde funciona actualmente el Centro de Artesanos, con destacada presencia del grupo Camañ Somó, de hilanderas de esta localidad, que hilan, limpian, confeccionan prendas y artículos de lana, que tiñen con las técnicas mapuches y tehuelches de la zona y con plantas de la zona. Se puede visitar además el viejo tractor importado utilizado para mover maquinaria agrícola que está instalado en la plazoleta de la Avenida San Martín. Se puede realizar un paseo por la costanera a la vera del río Chico. Pero tanto aquí en la localidad como en cercanías hay muchas actividades para realizar, desde caminatas para ver el arte de nuestros antepasados, hasta un recorrido por lugares donde se encuentran restos paleontológicos. A 70 kilómetros de Gobernador Gregores se encuentra el lago Cardiel, visitado por los amantes de la pesca deportiva. Es considerado uno de los más atractivos escenarios donde los buenos salmones compensan la aridez circundante. Espejo de agua de colores turquesas y grises, famoso entre los pescadores por su riqueza ictícola. En las cercanías de Gregores, varias estancias ofrecen alojamiento para quienes transitan esta extensa Patagonia y pueden apreciar la vida diaria de sus establecimientos ganaderos. Por mencionar, una de ellas es Estancia La Angostura, sobre el amplio valle del río Chico y rodeada por una hermosa arboleda. Encontramos allí esta estancia familiar en la vasta meseta patagónica santacruceña. En un paraje muy cercano a Gobernador Gregores, el recuerdo de una cruel matanza se hace presente y revive un hecho de avasallamiento de los derechos humanos. Entre canto rodado, vegetación achaparrada y algunos cerros bajos, ubicamos el Cañadón de los Muertos, inhóspito espacio donde la memoria guarda secretos de la historia patagónica, la huelga rural de 1921. El Cañadón de los Muertos forma parte de un circuito histórico-cultural que nos permite entender detalles de algunos hechos sucedidos en la zona que, por su crueldad, tomaron estado público hace ya muchos años. Y desde este sitio surge otra propuesta turística muy interesante, como es el circuito histórico Tras los Pasos de los Huelguistas. Esto es un reconocimiento a los derechos humanos de los trabajadores caídos en la huelga de 1921. Un recorrido que va desde esta localidad hasta Puerto Deseado, pasando por las estancias que fueron escenario de muertes de trabajadores. Comienzan en Cañadón de los Muertos, en cercanías a nuestra localidad, donde se encuentran las fosas comunes de huelguistas que fueron encerrados en un galpón de la estancia Bellavista. Luego los obligaron a trasladarse al lugar donde fueron fusilados y quemados, y recorre varias estancias este circuito con boliches de campo donde existen sepulturas con placas y cruz. Otro de los eventos importantes que tiene Gobernador Gregores cada año en el mes de noviembre es el Festival Infantil Folclórico Patagónico Cañadón León, único por su condición en la Patagonia. Tiene más de 30 años de trayectoria en forma ininterrumpida y recibe a más de 700 niños de la región en cada una de sus ediciones. Gobernador Gregores, en el corazón de la provincia de Santa Cruz, los espera durante todo el año. Desde LRA 59 Nacional, Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, informó Liliana Quintana.
Un apunte final: quien visite Gobernador Gregores no debe omitir un recorrido por cualquier vivero de la región, donde el cultivo de tulipanes y narcisos se abre paso como una nueva y deslumbrante industria. Seguimos en el sur, ahora Comodoro Rivadavia, epicentro de las ferias de las colectividades y capital nacional del petróleo. El informe de Carolina Paredes, LU4 Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia.
Comodoro Rivadavia, portal de lugares únicos y cargado de historia petrolera. Nuestra ciudad está ubicada entre la meseta y el mar, y su casco céntrico está localizado al pie del legendario Cerro Chenque. En noviembre de 2012, el Senado de la Nación declaró por ley a Comodoro Rivadavia capital nacional de las colectividades extranjeras, en reconocimiento a todos los extranjeros que con esfuerzo, sacrificio y trabajo han favorecido el crecimiento de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la Federación de Comunidades Extranjeras, destaca que la historia de la ciudad, estrechamente vinculada a la explotación petrolera, ha permitido la confluencia de un sinnúmero de colectividades, cuyos diversos orígenes étnicos le dan un particular matiz que la distingue. Desde 1937, esta localidad fue epicentro de las ferias de las colectividades, conocidas como Ferias de la Alegría y organizadas por diversas instituciones representativas de las costumbres de los inmigrantes. Con el correr del tiempo, aquellas organizaciones se nuclearon en un ámbito más amplio bajo el nombre de Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. Nuestra ciudad es también conocida como la capital nacional del petróleo, por ser el primer lugar donde se descubrió el hidrocarburo en el territorio nacional en 1907. Los yacimientos de explotación petrolera están ubicados en los alrededores de la cuenca del Golfo San Jorge y abastecen un importante porcentaje del consumo nacional. Actualmente es la puerta de entrada del corredor turístico de la Patagonia Central y el centro urbano y servicios más importante de la región. Es además el polo de desarrollo de mayor relevancia, con una alta calidad en la industria metalúrgica procedente de su tradición petrolera. Si bien el petróleo es su principal actividad económica, Comodoro está trabajando para diversificar su economía a través de la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo: el parque tecnológico, el parque industrial en proceso de ampliación, el centro de carga y logística, investigación sobre el mar, energías alternativas y un nuevo perfil de ciudad como destino turístico de eventos, con infraestructura de gran envergadura, como el denominado predio ferial, son algunos ejemplos de ello. Con un crecimiento demográfico y económico cada vez más acentuado, la ciudad cuenta con una excelente infraestructura hotelera y una amplia oferta de alternativas para el esparcimiento, como cines, teatros, pubs, discos y casino. El Aeropuerto Internacional General Mosconi está ubicado a 11 kilómetros al norte del centro. Es hoy, por su ubicación geográfica e infraestructura, el nudo de comunicaciones que posibilita que Comodoro Rivadavia, mencionada como puerta número 28 en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable Turismo 2016, sea la puerta de acceso al corredor turístico de la Patagonia Central y al Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. A partir de junio de 2012, los turistas pueden acceder a la ruta aérea del corredor petrolero, realizada por un avión Embraer de la empresa Austral, con capacidad para 96 pasajeros. Vuela 3 veces por semana y une Córdoba con Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia. Una posibilidad que demuestra la apuesta en la región no solo al petróleo, sino también al turismo y, por supuesto, a su integración. El transporte terrestre también registra una amplia oferta de líneas de larga y media distancia, y las agencias de viajes proponen paquetes turísticos y paseos regionales concertados previamente.
Punto final para nuestra travesía nacional de hoy. Productores Carlos Zuboski, Santiago Pfeiffer, Valeria Roy, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Nos despedimos con música, Los Inmigrantes, Jairo, y te esperamos para que te sumes a nuestra travesía el próximo sábado a las 17.
Los inmigrantes llegan cuando hace frío. Los inmigrantes pasan sin hacer ruido. Los inmigrantes sienten crecer el miedo. Los inmigrantes suman con los 10 dedos. Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso un papagayo de oro subido al hombro de un angelito. Cuando llegan los inmigrantes, se habla en voz baja, y en el barrio los comerciantes cuidan la caja. Los papeles del inmigrante están ajados, llevan la foto del dedo gordo por los 2 lados. Cuando llegan los inmigrantes, se ha ido el día, y en la noche guían sus pasos las 3 Marías. El hijo del inmigrante tiene ojos negros. El hijo del inmigrante lleva escondido un terrón de la tierra donde ha nacido, donde ha nacido. Inmigrantes temen los uniformes. Los inmigrantes duermen codo con codo. Los inmigrantes fuman tabaco negro. Los inmigrantes usan pañuelo al cuello. Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso un papagayo de oro subido al hombro de un angelito. Cuando llegan los inmigrantes, se habla en voz baja, y en el barrio los comerciantes cuidan la caja. Lo que quieren los inmigrantes es muy poquito: un una ventana con una jaula y un pajarito. Cuando llegan los inmigrantes, se ha ido el día. Y en la noche guían sus pasos las tres Marías. El hijo del inmigrante tiene ojos negros. El hijo del inmigrante lleva escondido un terrón de la tierra donde ha nacido, donde ha nacido.